siempre a esta hora, todos los miércoles, ya está aquí Nacho Abad. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy todos estamos con la atención puesta a la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Hay un detenido, pero parece que no se avanza en la localización de la desaparecida, ¿no?
No se avanza de ninguna de las maneras. Al punto que ayer su señoría tuvo que ampliar 72 horas el periodo de detención. Sabéis que son 72 horas regularmente y tiene que pasar a disposición judicial y ahí el juez tiene que tomar una decisión. O amplía la detención o lo pone en libertad o lo manda a prisión. Bueno, ¿qué problema nos estamos encontrando en este caso? El primero es que no se encuentra a Esther, pero es que tampoco ninguna evidencia de su paradero. Hay una persona detenida y hay una persona detenida en principio por tres indicios. Tres indicios, Carlos, que no tienen, en mi opinión, el peso suficiente. Os explico cuáles son y lo valoráis. A ver, primer indicio. El detenido mintió a los investigadores. ¿Cuál fue la mentira? Les dijo que dos días después de desaparecer Esther, habló con ella por teléfono y que estaba bien. Claro, los investigadores han podido comprobar que esto es falso porque el teléfono de Esther llevaba apagado desde el día 12 y si habló con ella el 14, pues es imposible, materialmente es imposible. Lo que pasa es que, Carlos, esto lo pueden achacar o se podría achacar a un error en el tiempo porque sí tenían cierto grado de comunicación telefónica entre ellos. Es cierto que la mentira es grosera, pero en realidad no prueba nada. Vamos al segundo indicio. El segundo indicio dice que en el momento en el que desaparece el día 12 de enero Esther, su móvil se apaga en el radio de acción de la casa en la que vive el detenido. Vale, si se apaga en ese radio de acción, claro, es un indicio, pero claro, hay más casas y tampoco implica que la persona que cuando se apaga el móvil tenga que ser una persona, el sospechoso tenga que ser una persona que vive en ese entorno. Puede ser que sí o puede ser una persona oportunista que pasase en ese momento por allí. Como por ejemplo el caso del chicle, se apagó su teléfono y nada tenía que ver su domicilio con el lugar donde se apagó.
Ajá.
Tercer indicio. A ver, ¿qué hace la Guardia Civil? Le dice a los sospechosos, oiga, ¿me da usted su teléfono y hago un clonado de su contenido para saber dónde estuvo usted y buscar sus posicionamientos? Y claro, la mayoría, por ejemplo, los dos chicos que acompañaron a Esther aquella noche, con los que sale y va a ver un partido de fútbol el 12 de enero, les dicen, sin ningún problema, tome usted mi teléfono y haga una copia de lo que usted quiera, sin orden judicial, Carlos.
Ajá.
Y en este caso, el detenido dice que no, que él no entrega el teléfono. Claro, ¿qué pasa? Se habla en el pueblo de que este hombre se dedica al menudeo de droga, con lo cual podría tener una explicación el hecho de que no quisiese entregar su teléfono de forma voluntaria y salvo orden judicial. Estos son los tres indicios. No hay ninguno más, porque había uno que decía, y que fue lo que hizo que le detuviesen, que era que había un rumor en el pueblo diciendo que se iba a Cuba. Vale, ¿qué hace la Guardia Civil? Pues antes de que te vayas a Cuba te detengo, porque en Cuba no tenemos tratado de extradición. Pero con el paso de las horas se ha averiguado, Carlos, que este hombre tenía planificada su boda en Cuba con una mujer de Cuba.
Ah.
Y que tenía ya los billetes con antelación, comprados con antelación a la fecha de desaparición de Esther. Por tanto, no sería la interpretación, este hombre está haciendo las maletas para huir a un país sin este convenio de extradición, sino que este hombre ya tenía planificado el viaje y tenía las maletas hechas. Por tanto, en este momento no tenemos nada, nada con suficiente potencia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que Lecio, el equipo central de inspecciones oculares, ha viajado de Madrid a Valladolid, son los mejores para hacer un análisis de todo lo que se encuentra dentro del domicilio del sospechoso. Han registrado la planta de abajo, la planta de arriba, están registrando el patio. Y claro, algunas cosas han encontrado y las han mandado a Madrid. A la familia le han dicho, oye, necesitamos muestras de ADN vuestras, genéticas vuestras, para compararlas en el caso de que encontremos ADN de Esther en la casa. ¿Qué problema hay? Que el detenido ha dicho que Esther había estado en varias veces en su casa y que incluso en alguna ocasión se había quedado a dormir. Por tanto, el único ADN que nos valdría de la casa del detenido sería sangre. Se han mandado algunas muestras a Madrid, el juez sabe que se han mandado a Madrid y como no estaban los resultados, por eso ha postergado en 72 horas la detención, que caducan a las 9 de la mañana del próximo viernes. A esa hora el juez tendrá que tomar una decisión, o lo pone en libertad, que es lo que yo creo que va a suceder con los indicios que tenemos hasta ahora, o lo manda a prisión provisional. Así está la situación ahora mismo.
Bueno, esta mañana hemos dado a conocer una organización criminal que se dedicaba a vender pasaportes COVID falsos, pero que incluso entraba dentro del Registro Nacional de Vacunados para inscribir a los clientes. Eso no es tan sencillo. Necesitas una clave, sí. Esa clave deja rastro, es fácil encontrar quién ha entrado. Por ejemplo, saber cuántas vacunas tiene Herrera. Pues uno entra...
Tres, te lo digo yo.
Bueno, tres, claro. Eso lo sabes entrando. Bueno, pero para eso tú has de dejar una clave que te pregunte al ordenador quién eres, por qué, qué quieres saber, este es un dato protegido, etcétera, etcétera. Bueno, hacer eso no es tan sencillo, ¿eh?
No es nada sencillo. Te he escuchado a las 8 explicarlo muy bien. A ver, os amplío los datos. Lo primero, dentro de esta organización, ¿cómo se funcionaba? Pues esta organización nace en Francia y tiene una ramificación en España. Y esta ramificación en España lo que hacía era, a través de canales de Telegram, ofrecer a los antivacunas y negacionistas, oye, ¿queréis una PCR negativa falsa, una positiva? Negativa para viajar a un país, positiva por si quieres darte de baja en el trabajo con toda la cara del mundo. ¿Queréis un pasaporte COVID? ¿Queréis que os inscribamos dentro del Registro Nacional de Vacunados? Lo ofrecían a través de estos canales. Bien, el 80% de esas ofertas son falsas, pero hay un 20%, como en esta organización criminal, que son verdad. ¿A quién se la ofrecían? Había dos tipos de clientes, los clientes delincuentes y los clientes pudientes. ¿Por qué hablo de clientes delincuentes y clientes pudientes? Porque la organización criminal en España tenía 7 personas y la cabeza de esa organización criminal era una persona con numerosos antecedentes, hasta 18, incluso delitos de sangre. Por tanto, a sus amigos los delincuentes les ofrecía por 250 euros inscribirles dentro del Registro Nacional de Vacunados. Solo 250 euros porque eran colegas. Sin embargo, a los pudientes les pedían entre 600 y 1.000 euros para inscribirles. ¿Quién hay dentro de estos pudientes? Empresarios famosos. Ha salido el nombre de Omar Montes, el cantante. Algún actor famoso, que supongo que será su nombre públicamente público en los próximos días, y famosillos de tercera generación, que es como yo les llamo. Bueno, Omar Montes ha negado haberse hecho el pasaporte COVID falso, ha negado haber pagado por haber entrado dentro del Registro Nacional de Vacunados, pero la policía lo va a citar a declarar. Y consta su nombre dentro de las diligencias policiales que se han entregado en el juzgado. Este hombre, Omar Montes, el cantante, podría tener, aparte, otro problema más, Carlos, y es, él ha respondido desde Estados Unidos. Claro, ¿cuáles son las exigencias de Estados Unidos? La exigencia de Estados Unidos es tener la pauta completa de vacunación y proporcionar la documentación que lo acredite. Y aparte, tienes que firmar una declaración jurada que la información que tú presentas es cierta. Es decir, ahora mismo Omar Montes está en Estados Unidos, habiendo exhibido un pasaporte COVID con las vacunas que se ha puesto en teoría, pero al mismo tiempo consta dentro de la investigación policial. Uh-huh. Con lo cual puede tener problemas allí y problemas aquí. ¿Y qué problemas? Y ya termino. Esto es una falsedad en documento público, cuya pena va de los 6 meses a los 3 años de prisión. No es broma, ¿eh? Poca broma con esto.
Bueno.
Por cierto, sí. Carlos, te lo digo, que esto es una cosa de última hora. Ministerio de Sanidad ha cambiado el protocolo para acceder al Registro Nacional de Vacunación. Antes que era como la viruela, pues abrías con tu clave, entrabas, los sanitarios entraban con su clave e inscribían. A raíz de esto ha cambiado el protocolo y, por tanto, ya no va a poder entrar todo el mundo al Registro Nacional de Vacunación para inscribir a las personas con COVID. Son 1.600 personas que han falsificado su pasaporte COVID, presuntamente en función de la investigación de la policía. Y entre ellas había una enfermera que se había vendido a la organización, ha sido detenida y utilizaba sus claves para inscribir. Pero es que aparte habían robado claves de otros sanitarios, claro, para poder entrar ahí.
Ese es el problema. Es decir, roban las claves de otros y entran. Y ahora, bueno, en fin. Madre mía, qué pelotazo. Qué pelotazo han querido pegar algunos, pero qué petardo han pegado otros. Me alegro de saludarte, mi querido amigo. Adiós, Nacho. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.